Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y quedó un poquito rezagado, pero es necesario. Yo decía el otro día, el sainete psiquiátrico argentino, es verdad que los psicólogos no se dedican a la psiquiatría, se dedican a la psicología, pero entienden de casos patológicos graves que se denominan, entre otras cosas, bueno, psicópatas. Pero el hombre no es solo psicólogo, también es magíster en marketing político de la Universidad del Salvador. Además, está trabajando en su doctorado en comunicación social en la Universidad Austral. Tiene una enorme trayectoria. Por ahí nos puede explicar un poquito de este nivel de locura en la cual estamos, porque además es un analista político agudo y permanente. Me refiero al licenciado Gabriel Slavinsky. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, dije, necesito un psicólogo. Creo que todos, por eso hay tantos en la Argentina.
Esta realidad nos hace tener que ser bastante certeros en los análisis porque la situación cambia constantemente. De hecho, recuerdo la semana pasada que me habían convocado a una conferencia para analizar las PASO y en la semana me dijeron no vamos a analizar las PASO, sino que vamos a analizar la nueva situación de conflictiva interna del gobierno. Luego pasó a ser, bueno, no, mejor la carta de Cristina, y terminó siendo, analicemos los cambios del gabinete. Y la realidad es que todo pasó en una sola semana. Y bueno, y las crisis a veces tienen derivaciones insospechadas.
Y todavía, si quieres agregarle, hay que ver si el jefe de gabinete nombrado va a poder asumir, porque esta película, digo, tiene capítulos todo el tiempo. Digo, ¿en qué estamos como sociedad? Porque por un lado está esto, el mundo de la política, los cambios, la interna, la psicopatiada, voy a decirlo yo, de la presidenta a su presidente ungido. Y por otro lado está una sociedad que tiene problemas que están un poco distantes de la política, pero que, como alguien dijo, ¿cómo decían? La política no es parte del problema, sino es el problema, dicen algunos. ¿Cómo estás viendo este momento?
Bueno, en principio de una gran desconexión, entre la agenda política y la agenda pública. Claramente, cuando hay internas de los partidos que no pueden dirimirse de una manera más armónica, lo que hace es acrecentar esa distancia tan tradicional que expresamos todo el tiempo. Entonces hay gente que asiste de modo atónito a ver qué es lo que dirime el oficialismo en este caso, como muchos otros casos ha pasado en otros partidos, ¿no? Entonces, una sociedad que simplemente fue a votar o no fue a votar, y luego una derrota que dejó a maltraer a uno de los frentes. Esto es algo así como el Boca-River, cuando a un equipo le va mal y no tiene reacción, entonces el otro simplemente mira y se queda feliz viendo la desgracia del rival, y dentro de cada equipo tratando de ordenar lo antes posible las cosas. El caos no trae votos. El conflicto aleja a las personas de tratar de comprometerse. Ahora, también es verdad que la reacción del cambio de gabinete, si se suman algunas otras medidas, más vocería, más explicaciones, mostrar un horizonte, generar una reacción, aunque no sea quizá incluso con los jugadores que uno quiere poner en cancha, los que uno diría, la verdad es que nunca pensé que iba a apelar, como en algún momento De la Rúa apeló a Cavallo, que se tenga que apelar a Aníbal Fernández. Pero creo que la reacción siempre es positiva para el oficialismo en ese sentido.
Lo primero siempre es encontrar en el equipo que perdió el culpable, ¿no? Generalmente es el técnico, que es el que paga los platos rotos, y después viene todo este desastre. Ahora, voy a abusar de tu formación.
Igual como... te agregaría algo. En este caso, siempre los equipos de fútbol paga el técnico porque es mucho más sencillo que cambiar los jugadores. Uh-huh. En este caso es imposible que sea el técnico el que sea reemplazado por el modo de construcción del frente de todos.
Sí, por lo menos en...
Es al estilo NBA esto. Hay un dueño del equipo, hay un director técnico que está colocado para dirigir, para conducir a los jugadores, y lo que fueron cambiándose fueron los jugadores, incluso cambiaron de posición. Algunos jugaba de 9, entonces terminó jugando de 6. Y vos decís, qué raro esto, porque si es especialista en las virtudes del ataque, ¿por qué tendría que ser defensor? Digo, el caso de Santi Cafiero, de jefe de gabinete a Cancillería. Pero bueno, son las dinámicas que se dan en la política en un frente donde es más fácil cambiar a los jugadores que al director técnico.
Y como dijiste, la dueña del equipo sigue siendo la dueña del equipo.
Claro, es la dueña del barco, no lo quiero asociar con el país, ¿no? Pero es la dueña del barco que timonea circunstancialmente al Alberto Fernández. Circunstancialmente me refiero a en estos 4 años, ¿no? Y que como socia mayoritaria de la empresa, si queremos hacer otro paralelismo, no estaba conforme con la dirección de su gerente ejecutivo. Entonces le pidió reacción, no lo amenazó con cambiarlo, con echarlo como si fuese una empresa, pero sí le pidió una reacción y un cambio de rumbo. Y como ese director ejecutivo se negó, de alguna manera se rebeló, porque dijo, no, mire, yo tengo algunas acciones en esta empresa, y aparte me parece que el rumbo correcto es este. Y la dueña de la empresa, la socia mayoritaria, le dijo, no, señor, usted está equivocado. Hay que tener una reacción. Usted no está leyendo bien a nuestros clientes, los votantes. Tenemos que salir por otra dirección. Y la otra dirección es mostrar una reacción, medidas concretas, vocería, estrategia de comunicación, marcar el rumbo, cambiarlo, darle compromiso a los intendentes, un giro hacia los gobernadores. Hay que movilizar el avispero. Y hay veces es con más peronismo, con más kirchnerismo, a pesar de que haya votantes independientes disconformes.
Quería abusar de tu formación como psicólogo. Yo recuerdo que el síndrome de Estocolmo obviamente es cuando el rehén se enamora de su captor, pero no es el caso, porque acá de enamoramiento creo que no hay nada. Hay una tregua de dos que están peleados.
Una utna se
claro,
llama.
Claro, una muy bien definido. Una
aprendí de Gabriel Ventasgal en estos Zoom que nos enseñó tanto.
Mira tú, me hubieses pedido, yo hace años que vengo hablando de esto. Pero bueno, más allá de la UTNA, que hasta que se vuelvan a rearmar y siguen armados, habrá que ver. Digo, ¿cómo se llama el fenómeno cuando el finalmente no es que se enamora, sino que está sometido? Porque en realidad, ¿cómo definir? En realidad no es enamoramiento, es que no tiene alternativa. Y
es convencimiento por ganancias compartidas. El presidente tiene dos opciones, podía romper y tener una situación muy complicada en toda la historia que le depara, pero creo que se rompía el frente de todos en ese sentido. Me parece que si el articulador dice que va a gobernar con una coalición diferente a la mayoritaria, digo, tiene que tener un temple de acero y aparte unas capacidades que yo dudo que sea el momento de hacerlo. Digo, una derrota en el legislativo no es la primera vez.
Pero decime una cosa, ¿no tiene él...?
La derrota, y te quiero acordar...
¿La lapicera no la tiene él?
¿No es
presidencialista la Argentina?
Sí, es presidencialista, pero la lapicera, digamos, si uno se pone a analizar cuáles son las capacidades que tiene un presidente para lograr que las acciones se concreten y se vayan dando, es muy inferior al imaginario popular. Por más de que tenemos un sistema presidencialista... Luego, cuando hay que instrumentar las decisiones, se depende de muchos poderes del Estado y niveles del Estado. Imagínate que la hipótesis del Frente de Todos es que los intendentes laburaron a reglamento y la militancia no se movió, y eso hizo casi caer el Frente de Todos. No digo caer, ¿no? Pero hizo un gran ruido en el Frente de Todos. Entonces uno dice, no, pero el presidente no tiene todo el poder. Bueno, ahí te das cuenta que hay 2.500 intendentes que también tienen mucho poder, y sobre todo algunos del conurbano. Y aparte de eso, tenés frentes dentro del sectores dentro del mismo Frente de Todos. Digo, no es lo mismo las declaraciones de Máximo y luego las de Sergio Massa y el manejo que puedan hacer de la caja del ANSES o del PAMI como para gobernar. Entonces, si bien es presidencialista y la lapicera final es de él, la realidad es que hay muchísimos pasos intermedios que te pueden hacer que la gestión sea una pesadilla.
Bien, usted es un hombre que además entiende mucho de comunicación y de marketing político. La pregunta del millón que muchos hacen, dígame una cosa, ¿en 2 meses hay posibilidades de que puedan revertir lo que fue un mensaje tan contundente de las PASO?
Mira, el mensaje contundente vamos a diferenciarlo para que no haya imprudencia ni impaciencia de la oposición de Juntos por el Cambio, que creo que tomaron nota. El resultado fue muchísimo más simbólico que cuantitativo. Muchísimo más simbólico que cuantitativo. Si vos me decís, ¿hay posibilidades? Mirá, con esta reacción, con intendentes trabajando, intentando que la ciudadanía note que aquí hay una puesta en juego en donde la presidenta sigue conduciendo y Alberto pueda mostrar a partir de, sobre todo de la confrontación de Aníbal Fernández,
maniobra
de Juan Mansur y Daniel Filmus y el nuevo ministro de Educación haciendo autocrítica por la presidencialidad y todo, cualquier cosa podría pasar. Si vos me decís, la verdad es que son votantes, la mayoría, en un gran caudal, hay muchos votantes del Frente de Todos que no se levantaron a votar y hay que los tienen que levantar a votar. No es que es un imposible cambiar 4 o 5 puntitos. Ahora vos me decís, no, mira, quieren ganar por el 51% de los votos, te digo, es imposible. Ahora, tener un resultado parecido e incluso superar quiere decir va a ser leído como se entendió el mensaje, ya hay gente que nos está dando la derecha, este es el camino. Vos pensás que si fue el general 37-33, si termina 36-35 o 37-38, van a poder ser leídas de diversas maneras. Por eso me parece que todavía hay cierta imprudencia para el análisis de lo que va a venir.
Llamado de atención también para la oposición, sin duda, a estar atentos. Sí. Interesante, ¿no? Sin duda un momento argentino clásico, aunque tenga típico. Yo sé que tu inconsciente no falló cuando dijiste la presidenta y también lo que puede ser lo que van a tirar en estos 2 meses después, que Dios nos ayude, ¿no?
Bueno, siempre las estrategias no digo siempre, pero usualmente, lamentablemente, las estrategias que vamos viviendo son de corto o mediano plazo. Es un país muy complicado para mirar el largo, aunque deberíamos. También es verdad de que los gobiernos son lo que suceden entre elección y elección. El foco está puesto en conseguir apoyo o votos en una campaña permanente que se hace cuasi insoportable en el sentido de tratar de buscar cuál es lo mejor para el país.
Entre elección y elección.
Terminamos persiguiendo el poder en vez de estar persiguiendo programas sostenibles que a veces no tienen resultados en el corto plazo y eso nos complica como nación.
Gabriel Slavinsky, lo vamos a seguir molestando porque es tan importante escucharlo. Hasta el 14 de noviembre, sin duda, vamos a tener más novedades.
Bueno, genial. Nos estamos viendo. Saludos para todos y Yanatova.
Un gran abrazo, Yanatova y Haxameajel, licenciado Gabriel Slavinsky. Interesante lo diverso que fue planteándonos.